Bienvenidos a un nuevo mensaje que edifica y construye. Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede Bosa, Palestina. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en Cristo Jesús.
Romanos capítulo número 12. Amén. El verso número 2, Romanos capítulo 12, verso número 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pidámosle a Dios que nos hable en esta mañana. Señor Jesús, en tu presencia hermosa estamos, rogando tu bondad, Señor, infinita, y rogándote, Señor Jesús, que hables a cada corazón y que esta palabra, Señor, haga un efecto en cada vida. Oh, Señor, es tu iglesia, es tu amada, y hoy necesitamos oír tu voz. Nos sentamos, Señor, a comer este pan de vida, que el Señor, este pan glorioso, obre en nuestras vidas, Señor. Cambios, Señor, gloriosos para gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Estén cómodos. Y quiero iniciar haciendo una pregunta que en alguna ocasión le he dicho. Y quiero que usted se la haga a sí mismo. Si todos en esta congregación fuéramos como usted, si todos aquí fuéramos como usted, ¿cómo sería esta congregación? ¿Y por qué se ríen? Entonces piense, todos igualitos a usted, su forma de ser, de comportarse, de actuar, de reaccionar, con ese geniecito que tiene usted en su lámpara de aladino. Si todos fueran como usted, ¿cómo sería esta congregación? Mal, dice aquí, sincero. Estaría mal esta congregación, dice. A ver, ¿qué piensa usted? Entonces ahora le invito al que le diga al que está a su lado: pero tú, sé diferente. Amén. Dígale al que está a su lado, dígale a su esposa ahí: pero tú, sé diferente. Y esta mañana quiero iniciar, vamos a una serie de mensajes que vamos a tener sobre este tema: pero tú sé diferente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y es lo que Dios te dice en esta mañana: tú sé diferente. Puede que el que esté a tu lado sea un mal cristiano, pero tú sé diferente. Puede que tu familiar no dé testimonio, pero tú sé diferente. Puede que tus padres no marquen la diferencia de vida cristiana, pero tú sé diferente. Puede que los servidores de la iglesia que tú conoces y que has visto no den buen testimonio, no te den ejemplo, pero tú sé diferente. Así como que no nos vamos a excusar en los demás, sino que los demás sean el punto de referencia para nosotros ser diferentes. Amén. Que querramos ser diferente. Hay un texto de la Biblia también que nos podría esta mañana traer en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, el verso 11 dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué, ejemplo. Tú sé diferente, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así como que le dice, no sé ejemplo, está hablando de ser ejemplo a los de afuera. Está hablando de ser ejemplo a los creyentes. ¿Qué es más difícil, ser ejemplo a los de afuera o ser ejemplo a los creyentes? Ah, él dice a los de afuera, ¿usted qué dice? ¿Es más difícil ser ejemplo a los de afuera o a los creyentes? Pues a los de afuera, con que usted ya no tome, no baile, no diga groserías, dicen, uy, no, qué ejemplo de hombre. Pero aquí adentro exigimos más. Mire mal a alguien y verá que va a decir, dice que cristiano, ¿eh? Llega tarde el culto y verá que, mírelo, es que el servidor irá a la hora que llega. Venga un poquito despelucado y verá. Entonces es más difícil y más duro ser ejemplo a los creyentes. Y más cuando quizás hay personas que llevan más tiempo que tú en el evangelio. Dice, pero serle ejemplo a este hermano, si vea eso ya. ¿Qué va a ser por el hermano Daniel? Él nació en un púlpito. Entonces, pero ya toda la vida en el evangelio, ¿qué va a ser ejemplo al hermano Daniel? Él es el que tiene que darme ejemplo a mí. Yo apenas llevo un año, dos años. Pero no, dice, tú sé ejemplo a los creyentes. O sea que aunque los demás lleven más tiempo que tú en el evangelio, tú sé ejemplo. O sea, no te justifiques, no busques como justificaciones o cosas para justificarte para entonces ser peor que los demás. No, tú sé diferente. Marca tú la diferencia. No interesa el tiempo que lleves en la iglesia. No interesa los cargos que hayas desempeñado. No interesa que no estés sirviendo en ningún comité. Tú sé diferente. Marquemos la pauta. Y necesitamos todos, y esta mañana este mensaje quiero que se vuelva como un reto para tu vida, en el que quieras ser distinto a los demás. Pero distinto no en peor, sino distinto en que seas mejor. Por eso, como el texto que leímos, que nos renovemos en nuestro entendimiento y comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para eso entonces necesitamos entender varias cosas. Y va a haber mucho que hablar de este tema. Y vamos a intentar lentamente, porque no me gusta correr tanto. Pero que sí que quede claro, y que ojalá en nuestra vida quede sentado ese reto contigo mismo. No te pongas reto con otros, sino contigo mismo. No interesa, y quiero partir de hoy, no intento con este tema quizás que usted diga, no, pues yo como soy, yo ni para qué vuelvo a la iglesia. No, por el contrario, que este tema te despierte a decir, no, yo puedo ser diferente. Dios está conmigo, yo puedo ser distinto, yo puedo marcar la pauta. Pero es que todos lo hacen así, puede que todos lo hagan así, pero yo voy a marcar la pauta y lo voy a hacer diferente. Voy a ser distinto. Pero es que mi familia, no interesa, tú sé diferente. Porque entiendes la palabra y porque has comprendido y comprendes en esta mañana que Dios quiere algo especial contigo, y entonces vas a dejar que el propósito de Dios se desarrolle en tu vida. Cuando pensaba en este tema, entonces pensaba en aquellos que quizás dirán el día de hoy, pero es que yo esto, yo aquello, y una lista quizás larga y otra más corta, pero en la que comenzarán a sí mismo, y es lo que deseo por el Espíritu de Dios, que usted comience a ser redarguido por el Espíritu en las cosas que en su vida están mal, y que usted sabe que están mal, y que Dios ya se las ha dicho que están mal, pero que quizás usted ha ignorado esa voz de Dios. Pero esta mañana, de una forma de pronto más directa, que entiendas que Dios quiere que eso sea cambiado, que eso sea renovado, que eso sea diferente. Y para que nuestra vida tenga un cambio, para que nuestra vida sea diferente, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es lo primero que tiene que cambiar. Mi forma de ver la vida, mi forma de pensar tiene que cambiar. Y yo quiero partir un poquito de aquí, que pensemos y veamos cómo, como yo piense, actuaré, hablaré, seré según lo que yo piense, según mi mentalidad, según lo que yo tenga aquí metido, como vea la vida, así va a ser mi reacción y así va a ser mi actuación. Si el hermano Freddy, por su trabajo, su quehacer, de pronto en este momento alguien alza la voz, grita algo, lo más normal es que él reaccione y vaya a ver qué es lo que pasa, y porque eso le han enseñado y eso tiene en su cabeza. Algo otro quizás le han enseñado que cuando hay peligro hay que correr. Y si él lo ha enseñado, apenas escucha bulla, sale corriendo inmediatamente, porque eso es lo que tiene en su cabeza y entonces le lleva a reaccionar de esa manera. Entonces, conforme a lo que en mi mente haya, voy a reaccionar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué hay aquí en nuestra cabeza. ¿Qué le metemos a este disco duro? ¿Qué hay aquí? Porque esto es lo que no nos deja ser diferentes, aunque a veces queremos. Quizás usted ha dicho, yo sí quiero ser diferente, pero es que no puedo. Yo quisiera ser distinto, pero es que no puedo. Pues no puedes, porque tienes que comenzar desde aquí. Uno, permitir la obra de Dios y permitir que en tu mente comiencen a cambiar muchas cosas. Tienes que comenzar a ver la vida con otros ojos para que puedas entonces tener una actitud y una reacción distinta. Nosotros decimos ser cristianos, pero a veces no hablamos como cristianos. Decimos ser cristianos y no actuamos como cristianos. Decimos ser cristianos y no vivimos como cristianos. Tú dices ser cristiano y vas por la calle y un carro te cierra, una moto, que nos pasa muy seguido, nos cerró. ¿Y qué dices? Yo soy cristiano. Infeliz, degenerado, porquería. Y después de que se alteró y el otro se bajó, me contaba mi hijo que el día de ayer, creo que fue, venía en el carro y bueno, un carro parece que golpeó una moto y la tumbó, y el señor del carro tumbó al muchacho de la moto y se bajó bravo a alegarle. En lugar de preguntarle, bueno, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás herido? Tratarlo mal. Y ya casi que le pegaron al muchacho. Entonces pocos motociclistas dicen que se amontonaron a defender a ese, y entonces ahí sí le tocó rápido meterse al carro. ¿Por qué reaccionamos de cierta manera? Se nos olvida quiénes somos. ¿Qué hay aquí? Hay algo que nos metieron en la cabeza quizás desde niños, y no sé si a usted le pasó, y yo he visto a muchos padres hacer eso. Cuando el niño está pequeño y otro niño le pega, ¿qué le dice el papá? No se deje, sea bobo. Vaya, pégale también. Y el papá coge a su niño, a su niña, mamita, usted no se deje, usted es una macha. De cuando alguien le haga, responda igual. Eso no sea bobita, que usted no tiene un papá ni una mamá boba. Eso hágale, que yo lo respaldo. Y desde chiquito entonces comenzamos a meter esa mentalidad en los niños, y el niño entonces crece con eso de que no me dejó de nadie. Entonces vea cómo cosas desde aún desde la niñez vienen marcadas. Vienen muy marcadas. Y necesitamos cambiar eso. Porque cuando llegamos al Señor y encontramos que aquí todo es, como dice Zacarías Palacios, ¿cómo dice? Todo es distinto en el reino de Dios, en el reino de Dios, todo es distinto, y así es. Aquí hay otra forma de ver la vida. Si te pegan una cachetada, pues arremánguese, mijo, y hágale a ver. No. Si te pegan la milla derecha, pon la izquierda. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo es que me pegan? Pero si yo no he hecho nada y me pegan, ¿cómo es que me voy a dejar? Yo soy manso, pero no menso, Señor. Es que todo es distinto en el reino de Dios. ¿Quieres ser diferente? Necesitamos hacer las cosas como Dios lo dice. Hermano, si te quitaron la chaqueta, hermano, vaya, pelee y reclámela, es suya. Que le robaron una plata, hermano, pues vaya, pelee, póngale una demanda. Eso es lo que nos han enseñado aquí. Pero el Señor dice: si te quitan la capa, la capa de lo que estaba encima, si te la quitaron, imagine que en ese tiempo que alguien le quitara la capa era un gran problema, porque la capa era una prenda indispensable en el clima y en la condición de vida de allá de Medio Oriente. Con la capa era para cubrirse, le servía de cobija, le servía para protegerse de las tempestades, era una prenda muy importante. Y le dicen: si te quitan la capa, entrega también la túnica. Ay, Señor, pero aguanto mucho frío, me quema el sol, Señor. Pero es que aquí se piensa diferente, hermano. La forma de pensar aquí es distinto. Pero a usted le quitan 100 pesos. Y yo he gente que se ha matado por 100 pesos. Dice: por 100 pesos. Sí. Porque tenemos la mentalidad de no me dejo de nadie. Eso es mío y nadie me lo quita. Y como hasta canciones ahí, lo mío es mío y nadie me lo quita. Y entonces todo eso, canciones, toda la música del mundo incita a no dejarnos, a pelear. Y entonces, como que eso sí lo escuchamos. Y por eso es que nosotros decimos a los cristianos: no escuchen música mundana. Porque es que el mensaje va calando y va afectando nuestra forma de actuar. Va actuando, eso va afectando, hermano. Usted no se da cuenta con el tiempo de tanto escuchar música, va afectando ese mensaje. Pero en Dios todo es diferente, aquí todo es distinto, hermano. Y necesitamos dejar que el Señor obre nuestras vidas y que pensemos diferente. Allá afuera, hermano, por la plata la gente se mata, hace y deshace. Hoy en día por la política, les decía el domingos pasados, la gente hoy en día pelea por política. ¿Cuál es la preocupación de todo el mundo hoy? ¿Quién va a ser el presidente? Pero es que si es fulano, uy, mejor dicho. Y si es sultano, no, pues peor. No, pero qué tal, no, que sea perano, uy, no. Así se piensa de afuera. Si lo pensamos desde una forma, si fuéramos políticos todos los que estamos acá, estaremos pensando: bueno, y ahora es una reforma pensional y los impuestos y cómo hacemos. Y entonces, no, pero es que el déficit que tiene la nación, pero es que y entonces el comunismo, y es que entonces X y Y y Z. Y pues si pensamos políticamente, vamos a estar pensando en todo eso. Pero si yo pienso con la mente de Cristo, ¿estaré pensando en eso? No, cuando pensamos con la mente de Cristo, tenemos claro que Él pone reyes y quita reyes. Entonces, ¿de qué me afano? Ahorita en el siguiente mensaje hablaré más profundo un poquito de eso. Pero yo quiero que esta mañana entendamos que Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que marquemos una pauta. No que hagamos las cosas como lo hicieron nuestros padres o los antepasados o aquellos que nos trajeron el mensaje. No, que no nos comportemos como ellos, sino que nosotros seamos distintos. ¿Cómo distintos? Como Dios quiere que seamos, conforme al propósito y la voluntad de Dios. ¿Quién es el modelo a seguir? el hermano Héctor, es que el mejor, no, que el hermano Pablo, no, que el hermano Reinel, no, que el hermano Álvaro Torres, no, ninguno de ellos. El modelo a seguir es Jesucristo. Por eso yo le he dicho, cuando usted vaya a actuar en algo, piense, ¿cómo actuaría Jesús en esta ocasión? ¿Cómo actuaría Jesús en esta ocasión? ¿Qué haría Él en esta ocasión? Porque es que Él es nuestro modelo a seguir, y si queremos ser diferentes, ser diferentes igual a Él. La invitación de Dios es a que nosotros seamos diferentes o que seamos distintos. Estaba mirando, porque ser diferente y ser distinto son sinónimos, pero se usan en diferentes ocasiones y marcan una gran diferencia. Ahí están los dos. Ser distinto es tener algunas cosas similares. Hay unas que no lo son, pero hay otras que son similares. Ser diferente es ser el lado opuesto. Nosotros no podemos parecernos al mundo. Nosotros no podemos parecernos al mundo. No podemos tener, no, no. Dios nos mandó a ser diferentes totalmente. Dios no quiere que nosotros nos parezcamos a ellos. Por eso la Biblia nos invita y dice, salid del medio de ellos. Salid del medio de ellos. Y no toquéis lo inmundo. Dios ha hecho en nosotros un proceso para cambiarnos, y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué nos marca esa gran diferencia? Uno, el que está en esta tierra, el que está afuera, el que no está en Cristo, ¿qué mira? Las cosas de esta tierra. ¿Sí o no? ¿Por qué pelean por plata? Porque eso es de esta tierra. ¿Por qué pelean por terrenos? Porque eso es de esta tierra. ¿Por qué pelean por una chaqueta? Porque eso es de esta tierra. ¿Por qué pelean por un grano de arroz? Porque eso es de esta tierra. Y todo lo que pelean, y por lo que luchan, y por lo que esfuerzan y se sacrifican, es por todo lo de esta tierra. O sea, su visión y lo que tienen en su cabeza claro es que tienen que luchar por todo lo que esta tierra les da. Y entonces usted los ve peleando por eso. Si le suben al impuesto, entonces pelea, porque es que me están quitando un peso más. Y pelean por todo lo que sea de esta tierra. Pelean si le pisan su propiedad. Pelean si le quitaron, tiene sus frutos y le cogieron un fruto ahí. Entonces pelean por eso, por cualquier cosa de esta tierra. Los que son del mundo piensan en las cosas de este mundo. Entonces su mente está pensando solo en eso. Entonces vive pensando en la traición, vive pensando en el engaño, vive pensando en la estafa. Eso es lo que hay en su mente, y sobre eso están rondando, porque están cuidando lo que quieren, lo que aman. ¿Y qué aman? Lo de este mundo. Cuidan, y no estoy diciendo que no cuidemos lo que Dios nos ha dado en esta tierra, no estoy diciendo eso, sino que es lo principal para ellos. Entonces, lo principal son mis hijos, lo principal es mi esposa, mi esposo, lo principal es mis propiedades, mis bienes, lo principal es mi conocimiento y una cantidad de cosas de esta tierra. Y como es su prioridad, en eso luchan y por eso se matan. ¿Por qué las naciones se agarran? ¿Por qué allá vemos en Ucrania y Rusia y todo está agarrados? ¿Por qué vemos a Cuba y Estados Unidos agarrados? Por cosas materiales. Ah, no están peleando sino por cosas materiales. Aún en Medio Oriente, allá que son guerras religiosas, pero están peleando es por terreno. Porque no, esta montaña es mía, no, que es mía. No, que aquí hay que hacer el templo. No, que aquí está la mezquita de Omar. No, que. Y ahí están agarrados por eso. Por un terreno. Entonces siguen peleando por lo de esta tierra. Pero la Biblia dice que los que son de Cristo, No busquen las cosas de esta tierra, sino busquen las de arriba. Entonces nuestra mentalidad es diferente. Que me quitaron 1,000,000 de pesos, no me quitaron la salvación, gloria a Dios. Pero ¿cuántos pierden su salvación por una plata que le robaron? Este hermano me, vea, le presté 100,000 y nada que lo devuelve. Uy, es que lo odio, uy, es que cristiano, uy, es que servidor, uy, es que lo veo y mejor dicho se me revuelve todo. No, es que yo, hermano, no puedo ni ir a culto, porque voy al culto y lo veo y no, hasta ahí me llegó el culto, hermano. Pues si Cristo viene, te quedas. Entonces tu salvación valió 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque ese no es de los de arriba. Mira las cosas de esta tierra. Por eso el Señor dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta y la polilla corrompe. Haceos tesoros en el cielo. Cuando sus tesoros, hermanos, son en el cielo, cuando usted entiende que usted no es de esta tierra, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo soy el del cielo. Yo soy el del cielo. Y me preocupo por lo del cielo. Y eso sí no lo quiero perder. Y eso sí lo cuido. Y es por eso sí lucho. Y por eso sí me esfuerzo, aleluya, por lo del cielo. Cuando entiendo que yo soy de allá y que eso es lo interesante y que eso no pienso, hermano, mi mentalidad cambia. Entonces me sigue preocupando quién va a gobernar aquí. No, que gobierne el que Dios quiera. Yo entiendo que esto se puso peor, pues gloria a Dios, quiere decir que más rápido me voy para mi ciudadanía. Que me enfermé, pues gloria a Dios, más rápido voy para el cielo. Pero nos enfermamos, cualquier cosa que pasa nos desespera. Pero no quiero entrar, me estoy metiendo como el mensaje, el siguiente mensaje. Entonces entendamos, hermano, si queremos ser diferentes, cambiemos nuestra forma de pensar. Y lo primero que tengo que cambiar es: ¿hacia dónde miro yo? ¿Qué es la prioridad para mí? ¿Lo de esta tierra o lo del cielo? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, aleluya. Buscarlo de arriba. Quiero que pienses un momentico, ¿por qué peleamos con nuestra pareja? ¿Por cosas celestiales? No, es que usted ora más que yo. No, 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 eso no puede ser. No, 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 eso aquí tengo que... ¿Cómo es posible que usted hable más en lenguas que yo? No, no, eso es... ¿Cómo es que usted sabe más Biblia que yo? No, no, eso... Pero ¿cómo es que usted es más santo que yo? No, 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 no. Y peleamos por eso, ¿cierto? ¿No peleamos por celos? ¿No peleamos por dinero? Yo uso una expresión en las parejas: la mayoría de peleas de las parejas son bobadas, tontadas. Y son cosas tan insignificantes de esta tierra. No, pero es que me irrespetó. ¿Y el irrespetarte te quitó la salvación o algo así? No, es que no me atendió. Y cosas tan insignificantes, y se forman tremendas peleas. Y después de que estamos peleando, entonces ahí sí perdemos la salvación, porque maldices, dices groserías, porque ofendes a un hijo de Dios, a una hija de Dios, la maltratas. Y ahí sí tu salvación está en juego. Y por defender tu honor, te vas para el infierno. Es que yo defiendo mi honor, yo soy el varón de esta casa y aquí me respetan. Y por querer defender tu honor, llegó Cristo en ese momento y... Yo no veo a Cristo peleando por su honor y lo maltrataron. ¿Quién cuando le maldecían? No respondía con maldición. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, y no abría su boca. A usted no le han dicho todo lo que le dijeron a Cristo. Le dijeron que era el diablo, que era Belcebú. Le dijeron que era un revolucionario. Le dijeron de todo lo que quisieron. Mentiroso, engañador, de todo le dijeron. Pero él enmudeció. Y este punto es el que no voy a avanzar más de esto porque quiero dejarlo aquí esta mañana. Y es cómo miras la vida de esta tierra. ¿Sigues mirándola desde el punto terrenal? ¿O lo estás mirando en lo celestial? Ay, pero ¿por qué que el hermano tiene carro y yo no tengo? Pero ¿por qué, vea, la hermana está estrenando y yo aquí con la misma ropa? Pero ¿por qué él come en restaurante y yo aquí arrocito con huevo? ¿Eso no son cosas terrenales? ¿Eso no son cosas de este mundo? Y eso es lo que nos traen los conflictos. ¿Por qué batallan las naciones, las gentes? ¿Por qué pelean tanto los pueblos? ¿Qué los llevan a pelear tanto? ¿Qué los llevan a las guerras? No son nuestros malos deseos, no son nuestras concupiscencias. ¿No es eso lo que lleva a tanta guerra y tanto pleito hoy en día en el mundo? Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata está enmohecida. Y su moho testifica contra vosotros. Devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les has pagado por vosotros. Así con que el rico amontona y todo eso. ¿De qué? Pero nosotros queremos ser ricos. Es más, hasta las religiones y los predicadores nos han metido eso, porque algunos las vienen escuchando predicadores por allá de diferentes organizaciones. Ay, es que tan bonito que habla. Ay, es que habla más bonito. Y eso se reúnen como 10,000 y viven escuchando cosas, porque aún los predicadores le vienen metiendo en la cabeza a la gente que piense en lo terrenal. Usted va a estas iglesias y le dicen: siembre, siembre para que coseche. Pero no que coseche en el cielo, está lo que coseche en la tierra. Hermano, dé 10,000 y el Señor le da 20,000. Si usted da 1,000,000, pues Él le da 10. Ay, sí, todo esta tierra. Traiga la ofrenda y el Señor lo sana. Todo de esta tierra. Y llevan a la gente en su buena fe, queriendo buscar a Dios, a que sigan pensando en lo de esta tierra. Que venga, oramos por usted. Venga y haga una ofrenda y el Señor le da su esposa. Y todo lo llevan a que piensen cosas de esta tierra. Pero yo quiero, iglesia, que nosotros centremos nuestra mirada, que nosotros tengamos nuestro corazón en lo que debe estar, que es en lo celestial, aleluya. Buscad primeramente las cosas de arriba, buscad lo celestial, aleluya, porque lo de esta tierra pasa, se acaba, es temporal. No nos dejemos envolver por el pensamiento y las ideologías de esta tierra. No nos dejemos envolver por eso, porque este mundo vive dándole gusto y dándose gusto en las cosas de esta tierra. La gente dice: no, es que me gusta la cerveza, el aguardiente, porque me hace sentir bien. Y entonces, por gusto a las cosas de esta tierra, Eso es lo que le lleva a perderse. Ay, es que me gustan las mujeres y me gusta estar con una y con otra y eso me hace sentir bien. Pues por darle gusto a su carne es que se va para el infierno. Es que yo quiero dinero y entonces lo gano de la forma fácil. Claro que sí, pero por darle gusto a su carne es que se va para el infierno. El Señor nos invita a que seamos diferentes. No quiera ser como los demás cristianos. Si hay un cristiano por ahí que solo piensa en el dinero, es problema de él. Tú sé diferente, piensa en lo de arriba, aleluya. La Biblia presenta una parábola que no es muy diciente y que nos marca algo tan importante como es la parábola del rico y Lázaro. Usted la conoce. El rico hacía banquetes con esplendidez, comía de todo, tenía mucho. Pero Lázaro era un pobre mendigo que estaba echado a la puerta del palacio del rico. Y el rico tenía mucho y Lázaro ahí padecía. Padecía ahí, echado. Era un mendigo ahí echado, quizás sin que comer, comiendo boronas. Sí, ese panorama, ese cuadro se ve como terrible. ¿Cómo es posible que ese rico tenga tanto? ¿Y cómo es posible que este otro tenga tan poco? Pero dice la Biblia algo que ha de acontecer y que acontecerá siempre. Murió el rico y murió Lázaro. Muere el rico y muere el pobre. Todos morimos en algún momento. Sí, Lázaro padeció en su estadía en la tierra, pero murió. El rico gozó, pero también murió. Y se mueren los dos. Y dice que el uno se vio en el seno de Abraham, representando el descanso y la vida eterna. Y el otro se vio en tormento y dolor. Y entonces el rico que estaba ya en tormento, al ver a Lázaro que estaba ya disfrutando, contento, le dice: oh Lázaro, moja tu dedo y dame una gota de agua, porque yo estoy aquí en sufrimiento, yo estoy aquí en dolor. Pero él le dice, porque le dice a padre Abraham eso, y él le dice: no, nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá. Y le recuerda, recuerda que tú en la vida tuviste tus bienes, tuviste tus recompensas, y ya se acabó y ahora tienes el castigo. Pero Lázaro en la tierra quizás tuvo sufrimiento, pero ahora es recompensado. Es que el que mira lo de esta tierra puede que aquí disfrute, puede que aquí tenga carros, casas, propiedades, de todo. Puede que tenga de todo. Pero un día podrá perder lo que es más valioso. Porque usted podrá tener carro, y por bien que le vaya, y usted muy joven que consiga dinero, que lo consiga a los 20 años. Y que viva hasta los 80, 60 años disfrutando. Y después, pero usted, por mal que le vaya, hermano, sufrirá en esta tierra 80 años. Por mal que le vaya, pero gozará una eternidad en la presencia del Todopoderoso. Aleluya. Y déjeme decirle, por mal que le vaya, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo por mal que le vaya? Porque es que realmente ese mal que le vaya es entre comillas. Porque es que no tener un carro no es irme mal. No tener un carro no es irme mal. No tener una casa no es irme mal. Yo puedo tener 10 casas y es que vivo en todas. Igual vivir en una sola. Usted puede tener 20 carros, igual puede usar uno solo. Y es más, todo lo que el hombre a veces tiene se vuelve en su propia contra, porque eso le genera más enfermedades y más males. Pero aquel que por mal le vaya, la Biblia dice que nada le faltará. Y cuando dice nada le faltará, ay hermano, si a mí me falta una 4x4, no, es que eso no lo necesitas. Nada te faltará de lo necesario. Y yo aquí podría decir, como dijo salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si tú tienes la mirada en el cielo, hermano, aquí tendrás lo necesario. Eso te lo aseguro en el nombre de Jesús, porque mi Dios es fiel. Que no tengo trabajo, si puede que no tengas trabajo, pero la comida la tendrás cada día. Ahí estará la comida. No tengo trabajo, pero el vestido ahí está y te durará mucho más. Israel, 40 años en el desierto y sus sandalias no se desgastaron. Su ropa no se envejeció. ¿Cómo fue eso? Es que Él prometió darnos lo necesario. Lo que pasa es que nosotros somos inconformes. Somos inconformes. Ay, otra vez arroz con huevo. Ah. Mamá, otra vez pollo. Toda la semana me dio pollo. Y otra vez pollo. Mis hijos decían, papá, otra vez pescado. Llevamos 15 días, mañana, tarde y noche pescado. Hay cartera. Y eso lo decía el pueblo de Israel. Maná otra vez. Otra vez maná. Ya estamos cansados de ese pan tan liviano. Nos cansamos de lo que Dios nos da. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Lo de esta tierra es pasajero. No estés mirando lo que otros tienes. Da gracias a Dios por lo que Dios te da. Aleluya. Que perdiste, tranquilo, hermano. Yo no sé cómo ven los cristianos las pérdidas, pero yo no veo las pérdidas como todos las ven. Cuando yo pierdo algo, digo, Dios me dará más. Que alguien me quitó, Dios me dará más. Y tengo una frase que escuché hace muchos años y me quedó, me parece cierto, que es muy cierta, y dice: más tiene Dios que darme que el diablo que quitarme. Porque el diablo me quita por acá y Dios ya me está dando por acá. ¿Cuántos creen en ese Dios? Es el Dios que yo tengo, que el diablo me quita y Dios ya me está dando por otro lado. Pero es que la ambición del ser humano es la que no deja, porque dice: el diablo me quitó y Dios me dio. Ay, si no me hubieran quitado tendría mucho más. Porque tendría lo que Dios me dio y lo que el diablo me quitó, no me lo ha perdido. Ay, tendría más harto. No es que Dios te dio porque sabía que el diablo te iba a quitar. Por eso Dios te dio, porque Él sabía que el diablo te lo está reponiendo. Pero como pensamos, es humanamente aquí que queremos acaparar y queremos más. Por esa razón actuamos como actuamos. Por esa razón actuamos como actuamos. Hace un tiempo me pasó un muchacho en el carro con su bicicleta, me estrelló el carro, me golpeó, me dañó una puerta del carro. La abuela era la que estaba ahí, entonces yo le dije: Señor, qué pena, discúlpeme. Yo le dije: sí, miren, el muchacho no le pasó nada, gracias a Dios. Lo más importante es que está aquí parado y la bicicleta la golpeó. Le dije: tranquilo, señor, yo le respondo. Le dije: bueno, pasé que el carro le toma por el seguro y le sale como por $1,000,000 el arreglo. Yo: ay, eso vale mucho, yo no tengo toda plata. Uno piensa en ese momento, yo decía, la señora me llevó hasta la casa de ella, una gente humilde. Entonces le dije: no, pues déme lo que usted pueda. Déme lo que usted, no me le compruebe, todo darle tanto, como $200,000. Y bueno, duró como 4 meses o 6 meses para pagármelos. Pero yo pensaba, cuando no estoy, pensaba en Dios: a mí no me falta con nada. Ah, pero perdió. No, yo no perdí. Dios igual es el que me dará para arreglarlo, porque es Dios el que nos lo da. Pero el problema es pensar que nosotros lo recibimos de nuestra capacidad, que es de nosotros. Y eso es lo que nos lleva a actuar diferente. Nos lleva a actuar de una manera injusta. Pienso yo entonces en ese momento, en aquel pasaje de David. ¿Recuerda cuando se metió con aquella mujer de Urías? Y el profeta llegó con la parábola diciéndole: un hombre rico que tenía mucho y tomó la única oveja que tenía el hombre pobre, y eso le juzgó Dios, o se le está juzgando, que tomó algo de alguien que no tenía más. Pero nosotros peleamos por cosas. Conocí una persona en alguna ocasión que asistía de alguna manera a la iglesia, y él tenía la capacidad de que de pronto decía: vamos a dar un voto, y decía: hermano, yo doy 2 millones, hermano, yo doy 1 millón. O sea, qué persona tan generosa. Qué bueno, gracias a Dios, muy generosa. Pero en alguna ocasión alguien le hizo algo y perdió como 200,000 pesos. Y peleó, casi que se iba a los puños. Entonces yo me quedé pensando y dije: si es capaz de dar, ¿por qué no es capaz de perder 200? Entonces hablé con él y me decía: no, es que es injusto, que pague. Le decía: pero es que no puede, es una persona que no tiene. No me interesa, que responda. Y lo que nosotros creemos justicia, para Dios es injusticia. Porque Dios dice: te doy mucho, y cuidado, regalas un poco. Cuidado, cedes un poco. No queremos ceder a nada, porque tenemos nuestra mentalidad pegada a esta tierra y a las cosas de este mundo. Hermano, desprendámonos de las cosas de este mundo. Y no estoy diciendo que regales lo que tienes o que vayas y lo botes, no. Sino que tu corazón no esté ahí. Que tienes, gloria a Dios, que se fue, gloria a Dios. Que dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no dijo: pero cómo es que los filisteos, cómo es que los enemigos me quitaron. Vea, porque dice que enemigos vinieron y quitaron. No, inmediatamente voy a buscar a mis amigos. Ayúdenme, armemos un ejército, vamos a ir a vengar. No, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Podremos ser distintos el día que cambiemos nuestra mentalidad y veamos la vida con otros ojos. Cuando ya no piensen las cosas de esta tierra, sino que piensen las cosas de arriba, aleluya. Piensen las cosas del reino de los cielos. Cuando pase eso, porque es que todo en esta tierra nos lleva a pensar es en lo material. En solo lo material. El mundo nos envuelve pensando en lo material y proyectándonos en lo material. Y vuelvo, del todo no está mal, pero cuando eso se vuelve el centro de nuestra vida, sí está mal. Pero si nosotros permitimos que la palabra ore en nosotros y ya no miremos como lo principal lo de esta tierra, sino que comience a mirarlo de arriba, aleluya. Cuando comience a mirarlo de arriba, entonces no interesa lo que pase. Ya no me voy a preocupar porque pierda esto, pierda aquello, porque tenga o no tenga. No, lo que Dios dé, gloria a Dios, que se fue, gloria a Dios. Job no se preocupó por eso y le demostró, digámoslo, si lo podemos decir de esa manera, le demostró al mismo diablo y a Dios especialmente, le demostró, porque no era que necesitara, porque Dios conocía el corazón de Job. Pero él a sí mismo aún se demostró. Y dice la Biblia que Dios le dio el doble. El doble. ¿Sabe cuánto necesita Dios para darte mucho? Un instante. Un instante. Yo creo en ese Dios que puede hacer eso. Yo no sé usted. Pero ¿sabe cuánto necesita Dios para quitarte todo? Un instante también. Un instante y te puedes quedar en la mísera calle. ¿Por qué? Dios quiere algo, que seamos distintos. El mundo piensa en las cosas de esta tierra, pero usted y yo, iglesia, pensemos en las cosas de arriba, aleluya. Pon tu mirada en el reino de los cielos, aleluya. Que tu tesoro esté allá, que nada, nada te quite ese tesoro. Cuando te armen líos por plata, di: no, mi tesoro es el reino de los cielos. Que se perdió, que se pierda, Dios dará algo mejor, aleluya. Y te lo aseguro que Dios lo hará, porque Él es fiel, Él es justo, aleluya. Dios no es injusto. Tú sé diferente, pero comienza con eso. Cada que discutas con tu esposa, con tus hijos, piensa: esto es lo que Dios quiere. ¿Por qué estoy discutiendo? ¿Por qué estoy peleando? Por cosas de esta tierra. Luchemos por lo espiritual. Luchemos por ser realmente espirituales. Que cada vez seamos menos de esta tierra. Nosotros decimos: yo no soy del mundo. Y esa expresión "no soy del mundo", nos referimos a que nuestro corazón no está en el mundo. Porque la Biblia dice: no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. O sea, seguimos en este mundo, pero nuestro corazón no está aquí. Nuestro corazón no está aquí. Mi corazón está en el reino de los cielos. Estos días hablaba con alguien que se fue para Estados Unidos. Y hablando con esta persona me decía, le dije: ¿y se van a quedar por allá? Le dijo: no, pastor, yo amo Colombia. Yo me quiero devolver. Y estamos esperando alcanzar unas metas aquí, inmediatamente los devolvemos. Entonces yo pensaba: ellos están allá, pero con su corazón aquí en Colombia. Y mientras hablaba con ellos me decían: no, yo extraño la comidita de allá. Ay, qué rica, qué rico allá todo en Colombia, la armonía. Y me decía: lo que más extraño es la iglesia en Colombia. La armonía que hay en la iglesia, la espiritualidad, eso lo extraño, pastor. Yo quiero estar en Colombia. Hemos proyectado quedarnos un año acá y nos devolvemos a alcanzar unas metas, me decía. Qué bueno que yo dijera: yo anhelo estar en el cielo. Y si estoy en esta tierra y tengo que hacer unas cosas aquí, pero primero el cielo. El cielo primero. Que si pierdo aquí, que lo pierda todo, pero que no pierda la vida eterna. Aleluya. Que puede que los pierdas, lo pierdas todo en esta tierra: la salud, el dinero, todo, la posición, todo. Pero que no pierdas la vida eterna, aleluya. Que cuando suene la trompeta, aleluya, cuando suene la trompeta, entonces recuerda: Él enjugará toda lágrima. Él nos consolará, aleluya, y dirá: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros, aleluya. Venid a las moradas que me vine a preparar para ustedes, aleluya. Ustedes que las están esperando, ustedes que las anhelaron, ustedes que se prepararon para venir acá. Estén en pie, iglesia. Pero tú sé diferente. Recuerda eso, sé diferente. No obres como los demás, no actúes como los demás. Sé diferente, sé diferente. Porque a esos diferentes son a los que el Señor un día se va a llevar.
Gracias por tu apoyo a este ministerio. Si has disfrutado del mensaje de hoy, te invitamos a compartir esta bendición con un amigo. Apreciamos tu participación y estamos orando por lo mejor de Dios en tu vida.